ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando, que el conejo ha de salir, búscalo aquí, búscalo allá, que el conejo ha de salir.
Ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando.
Este es el espacio noticias de la que vuelve la que vuelve la
que vuelve la.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá, que no lo dejen salir.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 3 de abril de 2012. Iniciamos las noticias de México. Contra las altas tarifas de la energía eléctrica. El 29 de marzo se realizó en Ciudad Monstruo la primera gran movilización del año en contra de las altas tarifas de la energía eléctrica y también en contra de la Comisión Federal de Electricidad. La marcha partió del Ángel de la Independencia y se dirigió a la Secretaría de Gobernación. A esta movilización se sumaron diversas organizaciones sociales y populares, así como la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, ANUE, y el Sindicato Mexicano de Electricistas.
La principal exigencia de la movilización fue el cese de las denuncias penales y los actos de intimidación en contra de las personas que se encuentran en resistencia contra las altas tarifas eléctricas, ya que desde 2009 la criminalización y represión que realiza el Estado mexicano es una constante contra quienes luchan por una tarifa de luz justa. En la actualidad se cuenta con más de 100 denuncias en contra de compañeros y compañeras de la resistencia civil acusados de robo de fluido eléctrico, privación ilegal de la libertad, obstrucción de obra o servicio público y daño a los bienes de la nación, entre otros.
En Campeche, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Chihuahua, Estado de México, Tabasco, la movilización también se realizó, exigiendo el alto a las amenazas y hostigamiento por parte de la Comisión Federal de Electricidad en las comunidades en resistencia civil, donde ya se ha vivido cortes de luz, desmantelamiento de líneas del tendido eléctrico, imposición de medidores digitales y la exigencia del pago de recibos locos.
Durante la movilización en Ciudad Monstruo se exigió la libertad de los 12 presos del ESME, así como de los presos políticos de Chiapas, Rosario Díaz Méndez, Pedro López Jiménez, Juan Collazo Jiménez, Alfredo López Jiménez, Rosa López Díaz, Juan Díaz López, Alejandro Díaz Santís, Enrique Gómez Hernández y la de Alberto Patistán, recluido en Guasave, Sinaloa.
Al término de la jornada, funcionarios de la Secretaría de Gobernación recibieron a una comisión de los manifestantes, estableciendo el compromiso de realizar en 2 semanas una mesa de diálogo para tocar las demandas del movimiento. En espera de que esta promesa se cumpla, los compañeros se preparan para lo que sigue. Escuchemos.
La próxima reunión amplia, pública, que la cual estamos invitando, es el último sábado del mes de abril. En las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. La razón de que sea ahí es porque compañeros de Chihuahua, de Campeche, de Chiapas y de todos y cada uno de los estados de la red, vamos a tener un encuentro con la Secretaría de Gobernación y el Sindicato Mexicano de Electricistas nos hace el favor y el apoyo de prestarnos instalaciones para poder tener nuestras plenarias que definan la agenda de discusión y la dinámica de debate que estará representando la red.
Súmate, no a las altas tarifas de luz eléctrica.
Las cifras negras de la UNAM. Y hablando de viacrucis, el domingo 1 de abril se dieron a conocer los resultados del examen de admisión para cursar una licenciatura en la Universidad Nacional. Como ya es costumbre, decenas de miles de jóvenes quedaron excluidos de la educación universitaria. De acuerdo con las cifras de la UNAM, en febrero de 2012, 121.970 jóvenes presentaron el examen de admisión, de los cuales fueron seleccionados solo 11.116, es decir, menos de uno de cada 10. Aunque el sentido común de una sociedad de competencia pretenda hacernos creer que son los mejores estudiantes quienes ingresan, es evidente que se trata de una selección por el dinero, no solo porque generalmente los estudiantes con mejores niveles de vida tienen más oportunidades para prepararse, sino porque ya abundan los llamados cursos de preparación en que por varios miles de pesos te proporcionan un examen casi igual al examen de admisión. Nada de qué asombrarse, universidad pública para beneficio de los negocios privados.
Postdata, un tal Mario Hernández nos comparte unas cuentas interesantes. Tendríamos que multiplicar 122 mil por 350 pesos que cada aspirante paga por hacer el examen. Esa multiplicación nos da 42.7 millones de pesos. Si a su vez lo multiplicamos por dos periodos de examen, la cifra sube a 82.4 millones de pesos. Con ese dinero se podría echar a andar cualquier proyecto de construcción de otras universidades para nuestros jóvenes que acaban trabajando en McDonald's por 11 pesos la hora o en Six Flags por 80 pesos el día. Quisiéramos saber el destino de todo ese dinero. Como siempre, México, el país de la impunidad.
Oaxaca. Otra contra las mineras. Ya parece disco rayado, pero con más de una cuarta parte de la superficie del país concesionada a las empresas mineras, parece natural que las protestas se multipliquen. El viernes 30 de marzo se conoció la exigencia de autoridades y pobladores de Capulalpan de Méndez, comunidad de la Sierra Norte, de que los gobiernos federal y estatal cancelen la concesión dada a la empresa canadiense Continuum Resource, que opera la mina de oro y plata La Natividad. Esta mina opera desde el siglo XIX, pero sus efectos sobre el medio ambiente se han recrudecido en los años recientes. Y no puede ser de otra forma cuando sabemos que tiene concesionadas 50.000 hectáreas de 2004. La mina ha afectado gravemente las reservas de agua de la región, provocando la contaminación de 13 manantiales. Esto también se ilustra por el hecho de haber recibido una orden de clausura emitida por Profepa en 2006, misma que fue anulada poco tiempo después. Durante la conferencia de prensa, el secretario del Comisariado de Bienes Comunales recordó a Bernardo Vázquez Sánchez, quien fue asesinado por participar en una lucha similar en contra de la empresa minera Cuscatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Al respecto señaló: "El asesinato de nuestro compañero nos obliga a no olvidar la historia de la minera en la Sierra Juárez, y en particular en Calpulalpan de Méndez, pues ha sido una historia llena de muerte, contaminación y destrucción. Esa historia de explotación minera que vivimos por más de 200 años nos da la razón para decir ya basta, no a la minería".
México, no a los transgénicos. El miércoles 3 de abril concluyó la consulta pública a solicitud de la empresa Monsanto para autorizar la siembra de 60.000 hectáreas de soya transgénica en la península de Yucatán. Ante ello, 64 organizaciones de la sociedad civil y 102 académicos firmaron una carta manifestando a la Comisión Intersecretarial para la Bioseguridad y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria su enérgico rechazo a tal propuesta, actualmente en revisión por parte de las autoridades mexicanas. Los firmantes de este pronunciamiento consideran la posibilidad de graves riesgos para la salud humana y ambiental, así como las afectaciones devastadoras para la economía campesina que esas siembras de transgénicos representan.
A través de la carta, las organizaciones y académicos recordaron a los funcionarios que el Juzgado Primero de Distrito de Mérida, Yucatán, dictó ya una suspensión de oficio para la siembra de 30.000 hectáreas de soya transgénica, solicitada por Monsanto en 2011, debido a los daños irreparables que puede ocasionar al medio ambiente y los riesgos que representa para la salud humana. Transgénicos, no gracias.
Trabajadores en movimiento. Se conjura la huelga de nucleares. Tras algunos amagos, el jueves 29 de marzo, autoridades y sindicato firmaron un acuerdo por el que se dará a los trabajadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares un aumento salarial de 3.8% y 0.71% en apoyo a la renta. No fue gran cosa lo logrado, pero frente a los ofrecimientos de la patronal, algo se sacó.
Presos políticos, ciudad monstruo, acto en solidaridad con los presos. El 30 de marzo, colectivos y organizaciones se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objetivo de exigir la libertad de los presos políticos en Chiapas. Te compartimos unos fragmentos de las palabras que se dijeron en esta protesta. Escuchemos.
Compañeras, compañeros de la otra campaña, ciudadanos en general, el día de hoy estamos aquí presentes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la otra campaña, diferentes colectivos de la otra campaña en el Distrito Federal y Estado de México. Exigimos que la justicia no se venda en los ministerios públicos y que los jueces no la compren como la compra Juan Sabines, los caciques de Chiapas, caciques priistas, perredistas y panistas. En el estado de Chiapas, principalmente las comunidades indígenas zapatistas, las provocaciones y amenazas están a la orden del día. Han detenido a compañeros el 4 de diciembre, Lorenzo López Girón y Francisco Santís López. Asimismo, estamos exigiendo la libertad de Alberto Patistán, maestro preso actualmente en el penal de alta seguridad en Guasave, Sinaloa, trasladado desde Chiapas por Juan Sabines. El día de hoy exigimos al gobernador del estado de Chiapas, a Felipe Calderón y a los diferentes partidos que han permitido que los paramilitares y el ejército de Dios actúen, que se impida la actuación de estos grupos paramilitares contra las comunidades indígenas zapatistas y contra el Ejército de Liberación Nacional. Por eso estamos el día de hoy aquí exigiendo el alto a la represión a las comunidades zapatistas y libertad a los presos políticos.
Presos políticos, libertad. Adopta amnistía a presos poblanos. El jueves 29 de marzo, Amnistía Internacional dio a conocer su decisión de adoptar como presos de conciencia a los indígenas nahuas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, de la comunidad Atla, Sierra Norte de Puebla. Los compas impulsaron la creación del servicio de agua para su comunidad, pero chocaron con los intereses del cacique local, quien controla desde hace décadas el abasto de agua. Para desarticular la protesta, a Gómez y Cruz se les inventó el delito de haber robado un auto y en 2010 recibieron una sentencia de 6 años de cárcel, misma que están cumpliendo. De acuerdo con la evaluación de Amnistía Internacional, en el juicio nunca se logró comprobar que hubo un robo de auto, no se validaron las pruebas y testimonios contra ellos, ni se les brindó un intérprete y un abogado de oficio que les explicara en náhuatl de qué se les estaba acusando. La adopción por parte de Amnistía se da en el contexto de que el caso ha sido atraído por la Suprema Corte de Justicia y la campaña en favor de los compañeros presos puede ser de gran ayuda para lograr su libertad. Para más información, visita amnistia.org.mx.
Denuncias, Morelos. En Zacualpan, Academia de Policía a huevo. En los meses pasados, la asociación Zacualpan Renace y pobladores de esa comunidad llevaron adelante una resistencia tenaz contra la instalación de una academia de policía en la Casa de los Árboles, un hotel de propiedad privada. Ni la intervención de las autoridades municipales ni las movilizaciones ciudadanas han podido detener la obra, y el sábado 31 de marzo se conocieron los primeros testimonios de pobladores que han sido hostigados e incluso encañonados por personal armado. De acuerdo con un integrante de Zacualpan Renace, la noche del 19 de marzo llegaron 12 camiones repletos de reclutas. Estuvieron rondando el pueblo y se apostaron en la entrada del hotel. Desde esa fecha han estado parando a la gente. Ya hay 2 denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por parte de personas a las que encañonaron luego de reclamar a los policías que no los dejaban pasar. una señora incluso está en el hospital por el susto. Por si fuera poco, se ha comenzado a construir un helipuerto al lado de una guardería y una clínica, sembrando una verdadera bomba de tiempo, como siempre, en perjuicio de la población. Los compas que están resistiendo a la Academia de Policía emprenderán nuevas acciones, entre las que se cuentan el tratar de ser recibidos por el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, para preguntarle qué institución ocupa el cuartel, pedir a la Comisión Nacional del Agua la clausura de los 12 pozos que tiene la Casa de los Árboles, y organizar una jornada cultural, además de acciones de desobediencia civil pacífica.
Tabasco, tragedia migrante en el río San Pedro. A través de un boletín fechado el 30 de marzo, la 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes de Tenosique, Tabasco, informó que el 27 de marzo, una lancha de madera sobrecargada de personas migrantes se volteó en el río San Pedro, ahogándose 3 personas de sexo masculino sin que nadie hiciera algo. Ante este hecho lamentable, quienes trabajan en la 72 manifiestan su preocupación ante la llamada política migratoria de países expulsores de esa región, como lo son Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y México, que siguen permitiendo que pasen tragedias tan lamentables como estas, donde las personas migrantes están peligrosamente expuestas en los ríos, pantanos, carreteras y trenes cargueros, porque viajan en la clandestinidad a falta de una política migratoria de seguridad humana.
Chiapas, sobre la situación en San Patricio. Como testimonio de la guerra contra los pueblos zapatistas, compartimos algunos fragmentos del informe dado a conocer a finales de marzo sobre la situación que prevalece en la comunidad zapatista de San Patricio. Esta comunidad fue fundada en tierras recuperadas del 94 y ha resistido varios intentos de despojo por parte del grupo paramilitar UCIAF, Unión Campesina Indígena Agrícola y Forestal, la cual es una escisión del grupo paramilitar Paz y Justicia. En septiembre de 2011, el predio La Lámpara, tierra recuperada de San Patricio, volvió a ser invadido por los paramilitares de la UCIAF de Ostelucum y Unión Hidalgo. En octubre de ese año, el gobernador Sabines les ofreció nuevas tierras y dinero a cambio de que se salieran de las tierras zapatistas. Los paramilitares aceptaron y se fueron. A partir de enero, las brigadas de observación reportan diversas agresiones, entre ellas amenazas de ataques armados contra los zapatistas, presencia de policías estatales, disparos al aire en las inmediaciones de San Patricio y presencia de miembros de la UCIAF desafiando a los compas. Ante el clima de hostigamiento, las brigadas solidarias continuarán visitando San Patricio. Puedes leer el texto completo de esta denuncia en nuestra bitácora quehuelga.org/diario.
Michoacán, sigue el hostigamiento en La Mincita. A través de un comunicado, los habitantes de la comunidad Colonia Ecológica Jardines de La Mincita alertan sobre el clima de violencia que pretende desmantelar su proyecto centrado en el saneamiento del manantial Laguna de La Mincita. En particular, denuncian la agresión que sufrió Agustín Reyes Pineda el sábado 31 de marzo, quien fue golpeado por un grupo de choque encabezado por Vladimir Cortés Dimas, alias El Manino, quien además de golpeador se dedica a especular con las tierras en esa región de Michoacán. Agustín Reyes, junto con su esposa Celia Hernández, interpusieron una demanda de amparo en 2011 contra las autoridades que dictaron sentencia favorable a los especuladores de tierra ya señalados, de ahí que sean blanco de ataques. Esta es solo la más reciente de una serie de agresiones con las que autoridades, policías y especuladores intentan intimidar y desalojar a los pobladores de la colonia ecológica, quienes señalan: En los documentos anteriores hemos alertado a la opinión pública de la tensión que vivimos por la hostilidad, amenazas y los riesgos que estamos corriendo las familias de la colonia ecológica ya referida. Nuestro único delito ha sido haber tomado la decisión de defender y cuidar el manantial que se encuentra contigua al territorio en el que nos asentamos desde hace 11 años. Y defender el derecho a vivir digna y respetuosamente con la madre tierra. Nos oponemos a que se haga negocio con el territorio en el que estamos y con el manantial de la Mincita.
Internacionales, Chile contra comunidad mapuche. El 3 de abril, comuneros de la comunidad mapuche 20 Vincul Mapu denunciaron la incursión violenta de por lo menos 70 carabineros en su comunidad, realizando allanamientos violentos en las viviendas, de lo cual resultó herida una persona y detenidas dos mujeres y un hombre. Por si fuera poco, la comunidad fue cercada por tanquetas, autobuses y camionetas 4x4 que mantuvieron bloqueados los caminos y principales accesos. La comunidad 20 Vincul Mapu mantiene un proceso de recuperación territorial por un predio usurpado por tres grandes empresas forestales y por el latifundista Juan de Dios Fuentes, en el Fundo Centenario.
Guatemala, arranca la marcha indígena, acuerdos con el gobierno. Tras la llegada de la marcha indígena campesina y popular por la defensa de la madre tierra, contra los desalojos, la criminalización y por el desarrollo rural integral, a Ciudad de Guatemala, se firmaron acuerdos con el gobierno nacional, tocando varios problemas vitales para las comunidades indígenas. Acá destacamos algunos de dichos acuerdos.
Solucionar la deuda agraria que suma unos 300 millones de quetzales y que afecta a más de 100 comunidades campesinas a nivel nacional.
El cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las 14 comunidades desalojadas en marzo de 2011 en el Valle de Polochic.
Presentación de una iniciativa de ley para declarar la moratoria de las operaciones de los proyectos mineros, hidroeléctricos y licencias de los mismos.
Atender los conflictos de las comunidades de Santa María Jalapan, Jalapa, de las situadas en la Sierra Chinaja, los regadíos en el norte de Quiché y otros conflictos en Alta Verapaz.
Retiro de tropas militares de Santa María Jalapan, en San Juan Zacate Pequés y en la comunidad Los Olivos de Cobán, Alta Verapaz.
El documento de compromisos fue firmado por el presidente de la República, no sin antes comprometerse a dar respuesta el 17 de abril a todo el pliego de demandas de las comunidades indígenas y campesinas. Para dar seguimiento a las demandas planteadas, se programó una reunión entre el organismo ejecutivo y los representantes de las comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y populares que acompañaron dicha movilización.
Flores neoyorquinas. El movimiento de las ocupaciones comienza a recobrar aliento. Aunque hasta la próxima movilización del 1 de mayo no se verán manifestaciones masivas, las iniciativas se multiplican y cubren un amplio teatro de confrontación con el poder. Además de mantener alerta a la policía con sus manifestaciones y actos culturales y políticos, Occupy Wall Street propicia el diálogo social. El jueves 29 de marzo se denunció el fascismo imperante bajo el nombre de Seguridad Nacional. Ante tribunales, el periodista Chris Hedges presentó argumentos legales contra el gobierno de Barack Obama, al que acusa por considerar que algunas de las medidas incluidas en la Ley de Defensa amenazan libertades civiles y el derecho a la libre expresión, tanto para activistas como para periodistas. Esta iniciativa ha sido apoyada por Noam Chomsky y Daniel Ellsberg, entre otras personalidades. El mismo jueves 29, el filósofo Cornel West, de la Universidad de Princeton, y Naomi Wolf se presentaron en conferencia de prensa para hablar sobre el tema, al tiempo que Ocupas se movilizaron para apoyar la demanda contra el gobierno con una manifestación.
Acciones directas puntuales mantienen la vitalidad del movimiento. Miembros del Sindicato de Transporte liberaron los torniquetes del Metropolitano en hora pico para protestar por el alza de precios del transporte, el recorte de los servicios públicos y presiones contra el sindicato, afectando 20 estaciones. La defensa de los presos pasa por juntar dinero para pagar la fianza y poner en la calle al mayor número de ocupas antes del 1 de mayo. Se realizan acciones frente a la Bolsa de Valores y los ocupas latinos han lanzado su propio periódico llamado Indignación. Cual verdadera primavera social, en Nueva York florecen las luchas contra el 1% y su codicia.
También en Frisco, en otro signo de la diversificación y vitalidad del movimiento Ocupa en Estados Unidos, el domingo 1 de abril, Ocupa San Francisco liberó un edificio desocupado perteneciente a la arquidiócesis de la ciudad y anunció planes para establecer ahí una ocupación permanente, con un centro social, refugio, banco de comida y asistencia médica. La acción inició con una marcha colorida y gozosa, como saben hacer en San Francisco, que partió desde la Plaza de la Unión y llegó al local ocupado hacia las 6 de la tarde. En el edificio ya esperaban otros ocupas que habían asegurado el lugar, que rápidamente se llenó de cientos de ocupas exuberantes. Fieles a su política de cero tolerancia frente a las ocupaciones, autoridades eclesiales y policías hicieron frente común y el lunes 2 de abril la Ocupa fue desalojada. La acción formó parte de la campaña No nos engañarán de nuevo, en defensa de los derechos de los sin techo, que para mayor vergüenza del arruinado capitalismo gringo suman decenas de miles en ese país. En el llamado a esta acción podemos leer:
ya hemos mostrado durante 82 días lo que es posible hacer cuando un espacio es liberado y reclamado. Los campamentos de la calle Mercado 101 y la plaza Bradley Manning fueron experimentos exitosos de organización no jerárquica, en los que los recursos fueron compartidos en una economía del don y las decisiones colectivas se tomaron por consenso, en tanto que la comida, el techo y la atención médica fueron proveídos por la comunidad mayor. La inequidad de la riqueza está aumentando, el medio ambiente está siendo destruido, el estado policíaco y la guerra por el control de las drogas están devastando nuestras comunidades y movimientos sociales, mientras nuestras guerras en el extranjero enriquecen al 1% a expensas de nuestras tropas y civiles inocentes. Solo en San Francisco, miles de personas duermen en las calles, mientras miles de casas y apartamentos permanecen vacíos. De Chapel Hill a Seattle, de Nueva York a Oakland, la gente se levanta para cambiar directamente el sistema social y económico mediante la liberación de los edificios vacíos y ocupándolos para la gente. Estamos tomando esa acción para dar alivio inmediato y abrigo a la juventud sin techo de nuestra comunidad y para tener un espacio de reunión, compartir la comida y el cuidado con todos. Fuerte sopla la primavera Ocupa en California.
Estados Unidos, justicia para Trayvon Martin. En mal momento para los sanguinarios se produjo el asesinato de este joven negro en Sanford, Florida. El país está que arde entre la crisis y el estado policíaco que poco a poco se instala, de modo que el discurso del «defiéndete tú mismo» resulta impresentable. Por ello, se multiplican las protestas para exigir justicia en el caso de Trayvon Martin, asesinado por George Zimmerman, un guardia voluntario. Convocados por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, el sábado 31 de marzo se realizaron marchas en Sanford y en Carolina del Sur, Georgia, Alabama e Indiana. A pesar de las muestras de descontento y de las denuncias del racismo imperante en la sociedad gringa, el asesino sigue libre, y un video tomado en la comisaría a la que fue conducido tras matar a Martin desmiente los dichos de que habría sido fuertemente golpeado, pues Zimmerman se ve en el video sano y sin golpes evidentes. La difusión de este material ha echado más gasolina al fuego de la rabia racial. A ver cuándo estallan los motines de la ira en Gringolandia.
Huelga general en el estado español. El jueves 29 de marzo se realizó una huelga que afectó intensamente las actividades productivas en todo el país. La huelga marcó un nuevo récord tras subir en marzo de 38.000 personas movilizadas a 4.75 millones. El paro en los transportes, que funcionaron con los llamados servicios mínimos, ayudó a instalar la parálisis. Se reportaron paros en industrias, gran parte del comercio y buena parte de los servicios. Sus puntos más altos fueron en Barcelona con 1 millón de manifestantes y Madrid con 900.000 personas protestando. En la capital catalana se produjeron importantes choques con la policía en respuesta a acciones directas contra comercios y automóviles. La agencia 29M reportó 45 detenciones en Cataluña y decenas de heridos por los disparos de bolas de goma por parte de los antimotines.
El corazón de la protesta fueron las manifestaciones en decenas de ciudades, que sirvieron para expresar el descontento de amplios sectores de la población en una amalgama de desempleados, empleados precarios y trabajadores que han visto evaporarse rápidamente sus niveles de vida y condiciones de trabajo. Entre otras medidas, la reforma del gobierno de la derecha dura, encabezado por Mariano Rajoy, reduce la indemnización para el trabajador por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado, y un máximo de 24 mensualidades frente a las 42 que se pagan actualmente, lo cual resulta catastrófico en una economía que tiene una de las tasas de desempleo más altas de Europa. La jornada fue una demostración de fuerza que, por desgracia, no encuentra continuidad dada la tibieza de los sindicatos mayoritarios, que están buscando, dicen, un acercamiento con patrones y gobierno. Enfrente está la cita del 1 de mayo, que promete ser una enorme manifestación mundial contra los capitalistas y sus gobiernos. La lucha apenas comienza.
El planeta agoniza, noticias de la ecología, apagón mundial. El 31 de marzo, por 60 minutos, diferentes edificios representativos de más de 5.000 ciudades de 147 países participaron en la Hora de la Tierra, el apagón mundial para recordar a la humanidad la necesidad de luchar contra el cambio climático.
Ocupar la Monsanto. El movimiento Ocupa Monsanto, una ramificación de Ocupa Wall Street, está convocando a personas y organizaciones de todo el mundo a participar en el Día Internacional de Protestas el 17 de septiembre, cuando el movimiento Ocupa Wall Street cumplirá un año. Este nuevo grupo demanda, entre otros puntos, el etiquetado obligatorio de los alimentos que contienen ingredientes transgénicos y que no sean aprobados nuevos cultivos transgénicos desarrollados para tolerar aplicaciones de herbicidas altamente tóxicos. Les guste o no, es probable que la Monsanto haya contaminado la comida que usted comió hoy con agrotóxicos y transgénicos. La Monsanto controla la mayor parte de la reserva global de alimentos a costa de la democracia alimentaria del mundo, podemos leer en la web de este movimiento. El martes 20 de marzo, manifestantes de Ocupa Monsanto colocaron carteles en 13 lugares de las carreteras que cruzan la ciudad de San Luis, en Estados Unidos, donde está la sede de esta empresa. En ellos se podían leer frases como: la Agencia Federal de Alimentos está contaminando por Monsanto. Biorriesgo genético, defiéndase. 99% contra Monsanto. Presidente de la Monsanto igual a millonario. Consumidor de la Monsanto igual ratón de laboratorio. En el césped situado frente a la sede mundial de la empresa, una manta decía: señor presidente de Monsanto, etiquete los alimentos transgénicos. Con amor, Michelle. En referencia a la primera dama de Estados Unidos. Hasta el mediodía del martes, todos los carteles habían sido retirados por las autoridades locales. La protesta se llevó a cabo un día después de que una marcha recorrió el centro de San Luis y algunos días después de que se realizaran manifestaciones contra la compañía en cerca de 30 ciudades estadounidenses y en otras partes del mundo, incluyendo España, Alemania, Nueva Zelanda, Australia, Japón y Canadá. Fuera Monsanto de nuestras mesas.
Avisos. Acto por la libertad de Mumia Abu Jamal. Amigos de Mumia en México nos invitan a vestirnos de beige y a llevar una pancarta, tambor o instrumento acústico para festejar el cumpleaños 58 del preso político Mumia Abu Jamal, gritando muerte al sistema carcelario. La cita es el martes 24 de abril a las 2 de la tarde en la Embajada de Estados Unidos. Ese mismo día se llevará a cabo una ocupación del Departamento de Justicia en Washington, D.C.
Logró pintarse en la luna con la tinta. pintarse en la luna, búscalo aquí, búscalo allá, logro pintarse en la luna.
Estas fueron las noticias de la Resistencia. Te invitamos a enviar tus noticias, tus críticas, tus participaciones, tus eventos a la dirección noticiero@quehuelga.org.
Como que te viene.